Muy buenas a todos esos malcantistas. Bienvenidos a su podcast favorito.
Malcante.
Tanana, tanana. Yeah. ¿Podemos agregar eso? Ah, no, que no, eso tiene no, copyright, ¿verdad?
Tiene copyright.
Lo voy a hacer yo con mi boca. Tanana, tanana.
Luis, oye algo. Dile a la gente que tú tuviste un pequeño Giannis. Para que yo sepa, porque la gente está rabiosa que no hemos tirado episodio. No entienden qué es lo que pasa.
Pues sí. Tuvimos que ausentarnos, lamentablemente, en la época más sabrosa, las finales, en los últimos juegos, ¿no?
Ajá.
Porque tuve un menorcillo, un heredero, un segundo heredero. Hicimos todo el esfuerzo para llamarle Giannis. También le quise llamar Sprewell. Lamentablemente, mi mujer no entró en nada de eso. No se llama ni Giannis ni se llama Sprewell, se llama Carlos. Pero.
Lo va a meter en
vacaciones. Peores cosas han pasado.
Hay que
acordarle, de una, tú sabes.
Hay que acordarle a ese muchacho que en qué momento él nació. Con el tiempo. Cuando ganan los Bucks y que Giannis mete 50 puntos en un juego de final. Para nosotros entrar al tema.
Óyeme. No me gusta ser exagerado. Ya pasó un tiempo, ¿verdad? No vamos a entrar mucho en detalle, porque ya todo lo que se dijo, ya ustedes lo oyeron en otro sitio, ¿verdad?
Claro.
Ustedes no oyen a nosotros por ir nuestro análisis. Entonces no vamos a hacer un recuento del juego. Pero yo sí te voy a decir algo, que a mí me queda bastante claro. Yo nunca, yo te puedo hablar de las finales de la NBA del 90, con claridad, del 94 para acá. Yo nunca he visto un juego para ganar el campeonato mejor que el de Giannis. Así de sencillo.
Ok. Yo creo que tendría que acordarme. Yo creo que Wade tuvo un juegazo en juego 6 contra Dallas. Pero no estoy seguro. Yo siento que Wade hizo como una loquera. Pero obviamente estamos hablando de 50
puntos. Espérate, Humberto, porque es que 50 puntos. Por mí puede haber metido 40. Pero es que el dominio no, de ambos lados de la cancha.
Él ganó.
Se siente que. Solo. Porque, bueno, vamos a estar claro. Middleton y Holiday tiraron de cuánto fue? De 20%, 25%, hasta el cuarto cuarto. En el cuarto cuarto, Middleton se metió un par de fundazos. Pero él está jugando solo, básicamente.
O no solo, porque obviamente, eso uno no puede decir esa vaina, pero estos tipos influyen en la defensa, que sé yo qué. Pero metiendo pelota, era Giannis. Y no solamente eso, era una vaina del ritmo del juego en general. Porque una vaina que te voy a decir, que lo dije en el grupo de Malcante, estos 50 puntos, yo he visto muchos juegos de 50 puntos y generalmente hay 7 minutos de esos 50 puntos donde tú metes 12 que no importan. Y aquí como que importan los 50 puntos. Yo creo que eso es lo más pero de esta vaina.
Sí, y que, como así como tú dices, pareciera, en algún momento pareció, o no pareció, lo fue así, que la única forma de Milwaukee meter un punto era con ese tigre. Que no tenían otra forma.
Sí.
Es una vaina increíble, porque Giannis, obviamente, no es un jugador ofensivo. Giannis no es un chota, no quiero decir que es un chota ofensivo. Pero él es reconocido, por ejemplo, como Kevin Durant, como Harden, como Curry, como jugadores élite a la ofensiva. Y él estaba a ese nivel.
Que yo creo que es el... Exacto, esa es la parte del basquetbol que quizá uno se tiene que sentar, hablar muy bien del tema, porque tú sabes que cuando uno habla aquí rápido, en una hora, y uno no se queda en el mismo tema, uno lo que dice, no, ahora mismo tú tienes que hacer la aclaración de que, espérate, Giannis no es como Durant, no es un gran jugador ofensivo. Loco, sí, es un gran jugador ofensivo, obviamente, comparado con sí, los 7 billones de habitantes que hay, y comparado con lo que hay en la NBA, él es de los mejores ofensivamente de la liga. Pero cuando uno dice esa oración, ese statement, uno se refiere que los jugadores duros que sobresalen ofensivamente en el otro nivel, porque de nuevo, los 500 tigres que están en la NBA, el muerto más muerto que está sentado, que no ha jugado un minuto, es duro en todo.
Menos ya
Dolly. Es duro en todo. Hasta Jared Dudley, Luis. Okay. Jared Dudley es duro también. Los otros días como que le hicieron una vaina a él, como que cuidado conmigo.
No, ok.
Dijo él.
Con Jared Dudley.
Sí, como que alguien, un fan, un casual fan le dijo a él, este es un muerto, que sí, que le dijo, cuidado conmigo, que tú eres un casual, yo soy de la NBA, cuidado conmigo. Como, ven acá. No, y él metía su bombazo, Luis. Lo que pasa es que le
golpeó. No, pero tuvo los años en Fini. Pero yo fui fanático de él.
Efectivamente en Phoenix era que él era muy heavy.
Un 3D, él defendía, ¿viste? Tanto de pie, él defendía también.
Sí.
Pero es lo que tú dices, ¿verdad? Cuando yo me refiero a que él no es un gran jugador ofensivo, es que él, por ejemplo, no es un Devin Booker. Que yo te voy a decir a ti, Devin Booker ganó el juego. Entonces tú supones que Devin Booker metió 50 mínimo. Si Devin Booker ganó el juego, o 40, o 45, tirando un field goal loquísimo. Giannis ese no es un buen jugador. Porque Giannis inclusive falla tiro libre. ¿Cuántos tiros libres falló Giannis en ese juego, Humberto? 2 de 17-19, es una locura.
No, pero tú sabes, eso es lo que me tripea de Giannis. Él se creció en nuestros ojos. O sea, él hizo lo que él no hace, lo que él no sabe hacer, lo hizo bien. Que un tema que hablamos en el grupo de Marcante, yo no sé si tú te acuerdas, que lo hablamos los otros días con Máximo, saludo a Máximo, que él estaba como insinuando, como que espérate, pero es que él todavía no es que el mejor tigre
de la NBA. Ninja.
Y es verdad que yo estoy de acuerdo con él. No es verdad que Giannis, por lo que hizo, ya es un buen tirador, por así decirlo. Él tiró bien para ganar el juego. Él hizo todo lo que había que hacer correctamente para ganar el juego. Es lo que demostró Giannis. Ese, un maldito warrior, loco, un león, un tigre que hizo todo por ganar. Yo lo veo así. Ahora, Giannis tiene que volver el año que viene y tirar de verdad mejor el tiro libre. Tú lo sabes, Luis. Y tirar a Jumpa y toda la mierda. Yo no estoy diciendo que él tiene que cambiar su juego, porque una vaina que sí vimos, Giannis, tú quizás no tengas que ser el gran tirador de fuera y dejar los tiros de tres. No tire nunca de tres. Quítalo de tu... Olvídate de eso, loco. Pero vimos como él hasta fadeaway estaba tirando, Luis. Y hasta bonito se veían.
Y metiendo. Hasta bonito. Eso es lo que te estoy diciendo. Él estaba tirando fadeaway. Él no estaba tirando de tres. Claro. Bueno, metió uno, whatever.
Él metió, incluyó una flotadorita. No una flotadora, como un ganchito medio flotadora. Que él lo incluyó. Y se veía medio imparable ese tiro. Porque él es muy largo. Y entonces, cuando él se mete ahí en el medio. ¡Oh! ¿Y quién es que va a cubrir eso?
Tiro. Nadie. Exacto. Tiro que hace, loco, hay que estar claro, hace 3 rondas. Él no lo tenía. Él lo sacó de un momento para otro. Él evolucionó en estos playoffs. Por eso, cuando a mí me dicen ahora mismo, pero tú no eras que decías que quizás Giannis no es top 5. Porque yo lo decía, tú lo dijiste. Yo lo creía de verdad. Y dije, espérate, es que ya es otro jugador. Claro.
Y no lo tenía. Y, honestamente, tengo que pensarlo bien. Yo no sé si yo había visto un tigre en mi vida entera que cambie su juego en el mismo momento, así de que viendo un juego y después viendo el otro. Eso yo no sé si yo lo había visto. Estoy viendo un juego y digo, mierda, el tipo no sirve. No es que no sirve, lo que uno dice. Mierda, es parable. Y después tú pones el otro juego y tú dices, el diablo. Pero mira, él está haciendo vaina que no hacía en el otro. Y le están saliendo bien. Ok.
Exacto. Y es por eso, Humberto, es por eso. Que yo creo, y lo hablamos aquí, la evolución de Giannis. Señores, Giannis es un muchacho de 26 años. No es verdad que Giannis llegó a su pico. Por eso que nosotros hablábamos siempre de la evolución del jugador. Porque si Giannis tuviera 33 como Curry o 31 como Lillard, uno pensaría, mira, ya este llegó a donde iba, como jugador. Él lo hace muy bien en élite, pero ya no tiene a dónde más a evolucionar. Pero la evolución de Giannis, por eso hablábamos de eso. Para mí, nunca era agregar un tiro de tres. Exacto. O ser tirador. Es dominar sin necesariamente el atleticismo, como él lo hizo. Es meter el balón como él lo hizo. Por eso que cuando Máximo me dijo, y cuando tú dijiste que ahora mismo el mejor es Durán, yo dije, espérate. Porque es cierto que Giannis Antetokounmpo no te va a meter 17-19 en todos los juegos. De hecho, cuidado si este va a ser el récord de tiro libre metido en su vida. Cuidado. Pero lo que yo sí estoy viendo es que el tipo es capaz de aprender, aprende rápido y ejecuta. Entonces, coño, ahora tú piensas, mierda, pero este tipo es otro jugador. Este tipo evolucionó en 2 rondas de playoff. ¿Cuál es el techo de él? Para mí, te lo digo en serio, para mí el mejor jugador de la NBA era Kevin Durant. Por múltiples razones, ¿verdad? Yo no creo que Kevin Durant pueda hoy en día, de verdad te lo digo, impactar el juego, ¿verdad? Como ese Giannis que yo vi en la final, lo impactó, loco, de verdad. Por el complemento de la defensa, claro, porque Durant es el mejor jugador ofensivo. Pero yo decía, lo que le lleva Durant a Giannis ofensivamente es mayor de lo que le lleva Giannis a Durant defensivamente, porque Durant no es mal defensor.
Claro.
Pero de repente Giannis se convirtió en un huracán ofensivo, loco. Oye, sin ser tirador, que era lo que yo decía.
Oye, ¿cuál
loco,
es mi
te metió 50
oye,
puntos con
problema?
Un fútbol altísimo. Yo no y te metió desacuerdo. 35 y te metió. Óyeme.
Pero yo me pongo a pensar en lo siguiente. Si ellos juegan contra los Lakers en las finales, contra Anthony Davis, eso no va a ser así, oíste. Giannis no va a poder tirar ni flotadora, ni fadeaway, ni nada. ¿Entiendes? Ese tipo no va a poder hacerlo. Porque que Anthony Davis, hay bobo con ese tigre en defensa. Él es largo, flaco, te cae atrás y te da un tapón bien fácil si tú se la tiras por arriba. Hay bobo ahí. O sea, ahí es que yo digo que se separan lo bueno de lo buenazo. Porque Kevin Durant puede hacerle un lío a Anthony Davis. Él se le puede hacer un crossover y tirarle un fadeaway. Y él te la mete, tranquilo. Pero eso es lo que yo digo. Mira, un tema que quería hablar. ¿Es Milwaukee el mejor equipo de la NBA? No, ¿verdad que no? ¿Tú le tienes miedo a Milwaukee ahora mismo?
No.
Tú no le tienes miedo a Milwaukee. ¿Tú sabes cuándo tú tienes miedo a un equipo? Golden State perdió en el 2016. Y en el 2017, tú le tenías miedo a Golden State. ¿Entiendes? Eso es miedo. Yo le tenía miedo a ese equipo. Cuando esos tigres pierden o ganan, tú le tienes miedo. Estos tigres ganaron y yo se la doy. Porque no se puede decir de que este campeonato, que sí o qué, gané, gana. Y otra cosa, Giannis jugó hasta con un hyperextended knee y toda la mierda. ¿Entiendes?
O sea, para que lo sepa. Otra cosa para yo decir que es el mejor. Ese tipo ni un hyperextended ni lo sacó de la final. Le pasa eso a Durant y cuidado si estamos hablando del retiro.
Sí, sí,
el tipo tiene una milla pesada, loco.
Pasó todo eso.
Pesada.
Pero ¿qué pasa? Tú no me puedes decir a mí que el factor suerte en este año, vamos, incluso hay que hacer el ejercicio, el research, de ver si hay otro año donde puede haber más suerte que este. Oye, todo el mundo que se lesionó. Anthony Davis se lesionó. O sea, estoy hablando del West primero, porque el West era quien iba a competir contra quien sea que él salga del East. Pero ¿qué pasa? Del West se va Anthony Davis, un top 5 de la liga, ¿verdad? Se fue Kawhi Leonard, top 5 de la liga.
Bien, salud.
Jamal Murray, top 20 de la liga.
Sí.
¿Qué pasa, loco? Ellos no se enfrentaron con lo mejor de lo mejor. Esa es la pura. Espérate, estoy hablando de Phoenix, ¿verdad? Phoenix sale así. Yo no estoy diciendo que Phoenix
no
es duro,
no del este,
ni que no se merece. Estoy hablando de que el factor suerte es grande, porque es tan grande que afectó demasiado, porque no es que tú no jugaste contra los Lakers con AD. Tú no jugaste contra nadie con uno de sus mejores jugadores. O sea, contra los Clippers sin Kawhi Leonard es jugar contra, yo ni sé, es un equipito, se supone. Entonces, no vamos a decir que, entonces viene el este. Loco, se lesiona, Harden está lesionado y Kyrie se lesiona, Luis, y ellos ganan en un Game 7 y cuidado. Entonces, sí, está todo.
Y porque Durant no se pone los zapatos que le tocan.
No jugaron contra Filadelfia, mala de Filadelfia, mala de ellos. Porque hubiese sido genial ver ellos contra Filadelfia. Pero, Dios mío, entonces ellos llegan contra Phoenix. No estoy diciendo que Phoenix no es bueno, que sí o qué.
Sí. Espérate, porque también otra cosa. Llegan contra Atlanta. Atlanta viene a joder. No, es que ellos joden, sí, la paciencia. Verdad. Atlanta viene y de una vez te pica uno. Y tú dices, pero bueno, que es la que esta gente lo va a hacer, esta vaina.
Diablo, sí.
Pero se le lesiona a Trae Young también. Rara. En una de las lesiones más absurdas de la historia de los playoffs.
Pero, Luis, son muchas lesiones, muchas, de los mejores jugadores del equipo. ¿Entiendes? No se le puede, o sea, no le voy a quitar el valor nunca a nadie que gane, pero el factor suerte aquí fue gigante. Eso a mí lo que me hace percibir es, y lo siento full, y lo siente Las Vegas también. Díselo, Luis. Las Vegas lo siente. ¿Quién es el favorito para ganar el título el año que viene según Las Vegas? Díselo, Luis.
Los villanos, Brooklyn Nets.
¿Y después?
Los fabulosos, Los Ángeles Lakers.
Ok, y después vienen los Bucks.
Y después vienen los Bucks en tercer lugar.
Entonces, si Las Vegas piensa eso, si aquí en Malcante nosotros estamos, es verdad, eso no es el mejor equipo de la NBA. Y dime.
No, y tú me decías algo que es totalmente cierto. Cuando tú llegas a una temporada muerta, tu equipo, ¿qué es lo que tú piensas? Si yo quiero ganar, tengo que pensar en el campeón.
Exacto.
Cuando los Lakers ganaron, todo el mundo se estructuró para vencer a los Lakers. Porque los Lakers son el campeón. Si tú quieres ganar, tú tienes que hacer un equipo para ganarle a ellos. Yo no estoy muy claro de que eso vaya a pasar en esta temporada muerta. ¿No van a pensar en Milwaukee?
No. Para mí la gente está pensando todavía en Brooklyn. Incluso, yo te lo digo así a los Fokker. Cuando, ahora que están estos rumores, que lo vamos a hablar en un ratico, yo lo que estoy pensando es, esta gente se están preparando para Brooklyn. Todo el mundo se está preparando para Brooklyn, ¿eh?
Para
Brooklyn
que lo sepa.
Perdió por cosa de la vida.
Brooklyn perdió de la porque el karma existe. Y porque es que no hay otra vaina. No, los dos de los tres se lesionaron. Y como quiera, por poco ganan.
No, una vaina increíble. Increíble.
Una vaina increíble. Esos tigres se jodieron los dos. De los tres, loco. Los dos que tenían relajito eso. Te digo, los tres tenían relajito, pero se lesionaron dos, loco. Porque todavía uno se lesiona. Y ellos ganan. Olvídate, ellos ganan.
Para que sepa. Loco, yo entiendo que sí. Y esos tipos están jugando muy duro. O sea, yo te voy a decir algo. Yo sé que hay gente que tiene la cachaza de decir que, pero Harden jugó, loco, wow.
No, wow. Por favor. No. Aquí nunca hemos protegido a Harden. Nunca hemos protegido a Harden. Pero eso no era ni sombra, ni un 20% de James Harden, por Dios.
Loco, pero 20, eso era, 20%, porque mete tiro libre y no lo puede dejar de tres. Ya. A ese tipo ni aceleraba, Luis. ¿Tú no te acuerdas? Nosotros te lo hablamos eso. En una que él se robó la bola y dijo, ay, coño, que él iba a acelerar y dijo, ay, no, espérate, ay, que yo tengo que seguir jugando.
Sí. Él no podía moverse ni de lado, es infeliz.
No, hombre, viejo, tú eres loco. Eso no es. Incluso, yo te voy a decir algo. Eso es hasta negativo, jugar así como él jugó. Porque tú sabes que tú te le puedes tirar arriba y él no te va a cubrir como es. O sea, usando su fuerza, porque cualquier movimiento brusco que él haga, se puede jalar la vaina. Entonces, no tiene sentido. Tú le metes presión a un tigre que tiene esa lesión así, como se le nota. Y obviamente es lo que va a soltar la pelota. No, claro. Se va a meter en un lío.
Y tú le agregas un jodón como Drew Holiday, jodiéndote la paciencia. Eso para tú sentarte.
Exactamente. Entonces, la gente se está preparando para Brooklyn. Yo estoy... Exacto. Yo no creo que estos Tigres sean el mejor equipo. Y no lo estoy demeritando. Felicidades. Yo estoy muy feliz, Luis, con Giannis. En verdad, me gustó todo de Giannis. Yo creo que Giannis hizo una vaina increíble. Giannis también se comió el post-conference después de ganar. Después de ganar, hay toda una celebración y hablar del campeonato y te hacen una entrevista. Ese tipo se comió eso también. Dijo, yo no me fui para un super... O sea, aquerosió a todo el mundo, pero sin ser arrogante, siendo humilde. Dijo, yo no gané solo, a mí me ha ayudado todo el mundo. Todo el mundo me ha ayudado a mí. Loco, ese tipo, diablo, qué apro, loco, lo que... Cómo se sintió ese tipo. Yo no puedo estar más feliz por ese tigre, honestamente. Y, Luis, sí, hemos hablado de algo importante.
¿El qué?
Muy importante, Luis.
¿El qué?
Giannis es, hoy día, dos veces MVP, una vez Defensive Player of the Year, campeón de la NBA y Finals MVP. ¿Qué te parece eso para la historia? Para rankear jugadores. Porque hay un par de gente que se van por ahí mismo. Adiós, adiós, adiós. Charles Barkley. Charles Barkley está por encima de Giannis todavía.
Mira, antes de caer en jugadores, en tres años, dos MVP, como tú dices, y un Finals MVP. Uh-huh. Óyeme, lo primero es, ¿cuántos power forward tienen dos MVP de temporada regular? ¿Cuántos power forward?
Yo diría que Tim Duncan.
Sí.
Y ahí hay otro. Ah, y Malone. Malone tiene dos también.
Exacto.
Ok.
Bien, entonces nos quedamos con ellos dos. ¿Cuántos tienen un Finals MVP?
Nowitzki. Kevin Garnett no tiene un Finals MVP. No,
se lo dieron a Paul Pierce. Mal dado, debieron dárselo a...
Mal dado, no me
gusta. Pero se lo dieron a Paul Pierce.
Tim Duncan, claro, tiene varios. Tiene tres, Tim Duncan.
Sí, no, cuatro. Sí, cuatro.
No sé, tres, yo creo que son tres. Porque Kawhi Leonard ha ganado dos, no.
Kawhi ganó uno y Tony Parker. Tony Parker, sí, él tiene tres.
Tony Parker ganó. ¿Ya? O sea que él. ¿Y quién de esos tiene un Defensive Player of the Year? Ninguno. Él es el único, ¿verdad? O sea, de esos top. Porque tiene que haber otro power forward por ahí con. Ah, bueno. Garnett ganó Defensive Player of the Year.
Sí. ¿Y nunca lo ganó?
No, loco. Nunca lo ganó.
Diablo, qué abuso.
Pero él siempre estaba 1-2. 2-3.
Humberto.
Ajá, dime tú. Humberto. Yo no sé el que estoy hablando mierda porque la gente se quilla.
Humberto, Giannis Antetokounmpo, a sus 26 años, es el segundo mejor power forward de la historia de la NBA.
¡Ay, coño!
Le pasó a Malone, le pasó a Barkley, le pasó a Nowitzki, le pasó a Garnett.
Espérate. A mí, vamos a hablar en serio esta vaina.
No, yo estoy hablando en serio.
Pero espérate, para desglosarlo un poco, desmenuzar eso un poco, para que la gente no te entre a tiro allá en Miami, que la gente está rabiosa. Oye algo. Mucha gente, yo escribí un tweet diciendo que Giannis es el mejor europeo de la historia de la NBA. Yo creo que ya era válido. Y pensé en Dirk Nowitzki, obviamente. Y yo hasta lo pensé y dije, mierda, espera, déjame chequear bien eso. Pero después dije, sí, porque lo que este muchacho hizo tan rápido y tiene 26 años, obviamente estoy asumiendo que mañana él no le van a dar un tiro en la columna vertebral y se va a retirar de la NBA. Estoy asumiendo que él va a seguir una carrera hasta los 35 años, por lo menos, ¿verdad?
Claro.
Entonces, oye, Giannis. Yo dije 35 años. ¿Cuánto falta para que él tenga 35 años? 9 años. Yo soy un viejo cuando él tenga 35 años. Ya ni un carajito, loco.
Ya ni tiene 26 años, loco. Y con 26 años, mira lo que acumula. Dos MVP. Finals MVP. Defensive Player of the Year. 5 veces All-Star. 5 veces All-NBA. Y 4 veces All-Defense. Óyeme bien.
Está fuerte.
Y en los últimos 3 años ha sido All-NBA del primer equipo. Ha sido All-Defensive Team también. Ha sido All-Star los 3 años. O sea, en estos 3 años, el pico de este tigre, que en teoría no va a llegar al pico porque 26 años no es tu pico. Pero vamos,
no ha llegado,
pero vamos a decir que es tu pico. El pico de este tigre, compáramelo con un dominio como el que tuvo Karl Malone, por ejemplo. Porque yo sé que la gente va a decir, que ya mejor que Karl Malone, el segundo que me ha mandado, que tú eres un loco, que no sé qué, no sé cuánto. No me hablen de carrera, yo estoy hablando de jugador. El pico, Malone llegó a este nivel de dominio de la liga.
Yo creo que no.
Yo también, yo creo que no, viejo. Yo creo...
Oye, ¿qué es lo que pasa? Y
Nowitzki no llegó a este nivel tampoco, yo lo siento. Nowitzki es uno de mis jugadores favoritos. Metí a punto que se acabó. Pero es que del lado defensivo, lo que hace este tigre del lado defensivo, señor, este tigre dominó ese juego, ese último juego defensivamente, él solo.
Sí, pero tú ves, esas son las vainas que la gente no se da cuenta, ¿eh? Tú sabes que, obviamente, es visualmente fácil de ver lo bueno que Giannis juega defensa. Pero al mismo tiempo, la gente no se da cuenta el esfuerzo que le hizo en general. Porque Giannis estaba corriendo la cancha de atrás para adelante, no dejaba que nadie tirara una cocina tranquilo, no dejaba que nadie tirara un tiro, una jumpa tranquilo. Giannis estaba en todos lados.
En todos lados.
Fíjate, Luis, que él hasta se explotó. En un momento le dijeron, lo tuvieron que sacar en el tercer cuarto, como quedando 2 minutos. Él dijo, no doy más. Y tuvo que salir. Y entró como en el minuto 7 del cuarto. Pero ya ellos estaban dominando, básicamente, porque el juego estaba ahí medio pegadito, pero me acuerdo que ya hubo un momento, diablo, loco, ellos como que le encontraron el truco, esos Tigres, de verdad. Y yo lo dije, yo no sé si lo dije en el episodio pasado, pero ya había hasta un lenguaje corporal extremadamente negativo de Phoenix. Yo vi que ellos sabían que iban a perder. Yo se lo vi a Devin Booker y se lo vi a DeAndre Ayton especialmente. Especialmente a ellos dos. DeAndre Ayton sabía que iba a perder.
Pero, Humberto, ¿cómo venía DeAndre Ayton en estos playoffs? ¿Cómo venía? Con los números que venía. Y que venga este tigre a pararlo en seco, porque fue en seco que lo paró Humberto. Es que eso no es poca cosa. DeAndre Ayton estaba tirando para 65%, dominándole a Anthony Davis, dominándole a Nikola Jokic, dominándole a quien sea que le pusieran. Y de repente viene este tigre a pararme en seco. ¿Tú sabes lo mal que debe sentirse ese tigre? Como decir, mira, yo estoy atrapado, yo no tengo forma de hacer nada con este animal.
De ahí se aprende, de ahí se aprende.
Claro que se aprende. Claro.
Sale tú mejor, tú sabes, de ese tipo de
pérdida. Claro, por eso.
Porque ellos llegaron lejos, ¿eh? Ellos se crecieron mucho. Phoenix tiene que estar muy feliz, entiendo yo. Yo sé que duele,
claro.
Mira a Monty Williams como se puso malo, no podía ni hablar. Pero de aquí se crece, de perder se crece. Y tú aprendes mucho, de que hay que darlo todo siempre. Eso no es fácil. Yo creo que cuando alguien gana o pierde en las finales, comienza a... Esto es algo mío que yo me pongo a pensar. Pero yo supongo que ahí que tú comienzas a respetar a los Tigres que han ganado. Hasta Durán, que se fue fácil, que tú dijiste que es fácil este, que es fácil lo otro. Que LeBron, que sí yo qué. Que ahí, cuando tú pierdes o ganas en las finales, tú dices, el diablo, LeBron ha llegado 10 veces a esto. ¡Mi madre!
¡Qué loco!
Y ha ganado 4 veces. Esto no es fácil, coño.
Qué es difícil, Luis. Chacho, y más siendo el líder, loco, cargando con los equipos muchas veces. Es una locura grande, loco. Ese tipo es un,
claro,
es una
loco, bestia. Cargando con el equipo, cargando con los medios, cargando con los fanáticos, cargando con los dueños, cargando con todo.
Con todo.
Con los negocios que están armados, porque LeBron siente hasta presión. LeBron siente presión, dice, de Cleveland, hasta del síndico, loco. Porque cuando LeBron se va de una ciudad, se destruye hasta el turismo del sitio.
Claro.
O sea, oye, no es fácil, loco, vivir así. Y aún así, dicen, no, él es flojo mentalmente. Coño, loco, hay que tener cojones.
Sí, no, definitivamente. Humberto, te voy a dar el último dato. Para ya callarme la boca con Giannis, porque sé que me van a acabar, por Dios del cielo.
Dale. No, yo no creo.
Jugadores con más de un MVP. Un Defensive Player of the Year, por lo menos. Y Finals MVP. Oye, esas tres cosas. Más de un MVP. Defensive Player of the Year y Finals MVP. Son dos. Giannis Antetokounmpo, ¿tú sabes cuál es el otro? Un tal Michael Jordan.
Y ya.
Se acabó la lista. Se acabó.
Es verdad. ¿Es verdad?
Olvídate, Humberto. Es el segundo mejor power forward de todos los tiempos.
Mira, Luis, por cierto, que estaba pensando ese otro día y yo creo que es bueno de analizarlo. Yo sé que importan mucho más los playoffs que la temporada regular. Pero, coño, hay que dársela al que juega la temporada regular y gana el MVP, ¿eh? Y mantiene a su equipo en primer lugar, porque eso tiene como un crédito, loco. Yo encuentro que... Porque se le ha ido quitando eso. Como que... Mira como Kawhi Leonard dice... A mí no me importa ganar MVP. Coño, pero tiene un crédito. Dale con todo.
Claro, de costa a costa.
Coño, no es lo mismo, loco, que tú llegue así como llegó Giannis. Que llegó... Jugó todo. El tipo faltó como a 2 juegos nada más. Este año, yo creo.
Sí.
Y siguió y ganó, loco. Míralo ahí.
Loco, sí.
Oye, se siente diferente porque se siente que tú dominaste el año entero, todo.
Definitivamente, óyeme. Allá en su plato aparte, yo sí me alegro que ese tigre haya ganado. Y yo me alegro también que CP3 no haya ganado. Ya lo dije. Me alegro. Este tigre me cae mal, ya lo dije. CP3, me alegro que no haya ganado. CP3, oye, esta vaina. Antes de pasar al siguiente tema, un paréntesis para tirarme un poco de hate al CP3. El único jugador en la historia de NBA en perder 4 series después de estar ganando 2-0. Y llegó por suerte a la final. Humberto, muchos rumores de cambio. Tú sabes que la temporada muerta de la NBA tiene la particularidad de que es tan entretenida como la activa.
Sí.
Y ya comienzan a salir los rumores, Obviamente, el equipo de los Lakers fue el destino favorito de muchos jugadores.
Siempre suena.
Ya se efectuó un cambio, ¿verdad? Un cambio de
Valanchunas.
De Valanchunas por Steven Adams y Eric Bledsoe. De esa manera los Pelicans liberan espacio salarial y aparentemente estarían firmando a Lonzo Ball.
Sí, se van a quedar con Lonzo. A mí me gustó esa movida, en verdad.
Sí, para mí es inteligente. Para mí es inteligente quedarse con Lonzo Ball.
Yo lo que no entiendo bien, Memphis como que estaba buscando ese pick 10. Sería. Ellos subieron mucho en picks. Uh-huh. O sea, que ellos están contando, digo yo, con el futuro. Ellos están claros que no van a competir. Pero ese equipo estaba compitiendo. Ellos cogieron dos contratos que nadie quiere. Eric Bledsoe y Steven Adams. Steven Adams a mí me encanta, pero estamos claros que Steven Adams es precisamente el tipo de centro que nadie quiere ahora mismo. Un lento que no mete tiro libre y ni mete de ningún lado.
Sí, ellos aparentemente están bastante enfocados en el draft, no por Steven Adams. Aparentemente ellos sí creen, y tienen por qué creer, en el futuro de ellos a largo plazo. Tienen a Jamorant, que está en su segundo año, el JJJ, que vive lesionado.
Pero vive lesionado, a mí me preocupa eso.
Sí, Dillon Brooks también es un buen jugador. Ellos tienen un buen futuro. Quizá ellos no iban a firmar a Valanchunas. Y dijeron, ¿sabes qué? En esta oportunidad vamos a hacernos de Eric Bledsoe. Van a cambiar a Eric Bledsoe.
Sí, claro. Y Eric Bledsoe es una buena pieza de cambio, eso sí. Como que Eric Bledsoe saliendo de la banca de un equipo, no está nada. De un equipo de que contender, no está nada mal, Porque Eric Bledsoe fue un buen point guard. No era una estrella, pero él era un tigre como versátil, necio. Y él nunca me cuadró como un starting point guard. Pero él tiene su vainita, ¿oíste?
Él es bueno. Él lamentablemente tiene un contrato muy grande que lo jode.
Sí, es un problema.
Pero yo te voy a decir una cosa. Eric Bledsoe es un Dennis Schröder cualquiera. Un jugador excelente para tú traerlo de la banca. Que quizás no, claro. quizá no debería ser el point guard titular de un equipo campeón. Pero desde la banca ese tipo es un escándalo, loco. Que tú te hagas desde la banca con un tipo como Eric Bledsoe. Eso está buenísimo.
Sí. Y ya tiene experiencia. O sea, ahora mismo el que lo jale, yo no sé, honestamente no me he puesto a ver quién podría cambiar por él y vaina, a quién le conviene. Pero quién sabe a dónde pare, donde sea que pare, si sale de la banca, va a estar buena la cosa.
Que vuelva para los Clippers.
Ey.
Ahí no hay cuarto.
Nah. No, los Clippers yo los veo medio feo, Luis, con esa vaina de que Kawhi Leonard no va a jugar el año entero. Yo creo que eso le dio un fotazo a ellos, porque eso te para el año que viene. Y bueno, si él yo creo que él va a firmar otra vez con ellos. Parece.
Sí, ya. Walsh reportó que sí, que él estaría firmando ya.
Sí, yo entiendo que sí, porque, de nuevo, ese tipo es raro. Ese tipo lo que quiere es jugar ahí en Los Ángeles. Ahora, tiene que estar arrepentido él de no haberse ido para los Lakers.
Bueno.
Tuvieran coño. Él pudiera descansar mucho si tuvieran los Lakers. Ah, no, pero mira, de verdad, qué bueno que él hizo lo que hizo, porque si tuviera de que Anthony Davis, LeBron y Kawhi Leonard en un equipo, yo no veo esa vaina.
Hay que cerrarlo.
Eso nunca habría pasado. De que tres top 5 juntos.
No habría pasado, ¿no? Porque con todo el cariño que le tenemos a Klay Thompson, Klay Thompson era un top 15. Kyrie.
No, pero ni Klay Thompson no es top 15, es top 20.
Bueno, yo digo en su momento. Verdad, Luis. En su momento. Bueno, yo creo que quizás fue un top 15,
Sí, porque es lo que un... ¿Tú sabes cómo yo veo a Klay Thompson? Como él es la mejor versión, la versión superstar de un role player. Eso es lo que yo veo de él. Él es un 3D guy, la mejor versión. Pero él no es una superestrella. A Klay Thompson, tú no puedes que armar un equipo para él. Y que ven, Klay Thompson, tú.
Lo que pasa.
Porque tú le puedes armar un equipo a Harden, a Kyrie Irving y a Kevin Durant. Tú le puedes armar un equipo. A Curry tú le puedes armar un equipo. A Damian Lillard tú le puedes armar un equipo. A LeBron tú le puedes armar un equipo. A Anthony Davis tú le puedes armar un equipo. A Klay Thompson, no, loco. Tú no puedes armar un equipo a él. Y que es el equipo de Klay Thompson. No, viejo. Él nada más tira. y cubre más bien que el diablo.
Oye, lo que pasa es que estamos hablando del segundo mejor tirador de todos los tiempos. Es verdad, que es verdad que nada más tira, pero es que la mete. Tropical, ¿eh? Es que la mete, Humberto, que la mete.
Sí, pero en ese equipo, imagínate él solo haciéndole doble team, un tipo que no sabe ni picar para acá y para acá. Tú eres loco. Que él sea de que el centro de atención de un equipo. No es fácil. Ahí es que yo digo.
Lamentablemente yo nos quedamos sin verlo eso. Pero a mí me hubiese gustado verlo porque yo creo que él sí hubiese respondido.
Ay, ay, ay.
Claro, pero no. Eso es especulación, tú sabes. Al final, ya obviamente él está way past his prime, pero yo creo que sí que él pudo ser cargado con un equipo, por lo menos llevarlo a playoff.
Güey. Oye, el rumor que está sonando que más llama la atención, que yo me lo creo, es DeMar DeRozan para los Lakers.
Sí.
DeMar DeRozan se puede ir para los Lakers full por una razón. Él quiere irse para allá.
Él es
y él
de allá.
Está diciendo, él es de allá, él es de Compton. Él es de allá. Y él ya dijo con Shannon Sharp, dijo que él ya no está pensando en cuarto. Él dijo, ya yo he ganado mucho cuarto. Yo quiero ganar. Y lo más importante, aparte de todo lo que he dicho, es que él nunca ha sido shy, no ha tenido miedo de decir lo fan que él es de LeBron. Uh-huh. Él siempre ha dicho que LeBron es increíble. Él es el que, él es de estos tigres que dijo, no, loco, tú no te imaginas lo que es jugar en contra de LeBron. Ese tipo se sabe tus jugadas de memoria y te salta con vaina. Él es fan de LeBron y no ha tenido miedo de decirlo. O sea, si él es fan de LeBron, quiere ganar, ya dijo que él tiene suficiente dinero y él es de Los Ángeles. Yo diría que esto está a tiro de hit de que pase. Lo único es que yo creo que habría que ver hasta qué nivel él está pensando en no cobrar, porque es que él puede dejar un buen dinero fuera. Atento a eso. Porque es que los Lakers no le pueden dar nada. Si fuera firmarlo de la agencia libre. Ahora, si lo cambian en un sign and trade, ahí lo pueden, le puede, o sea, San Antonio le puede hacer un contratico de 20 millones por año, por un par de años, y lo cambian por este hombre, por Dennis Schroeder, una mierda de esa.
Y de repente, Humberto, una vertiente de eso es que él sigue siendo hermano de Kyle Lowry y de repente se menciona a Lowry y a DeRozan junto en los Lakers.
No, espérate. Y te voy a decir una vaina. Yo sé que eso suena medio loco, medio raro. Pero
no, no suena loco. Para mí no lo suena.
No, pero Kyle Lowry tiene 35 años. Y este es el único momento que ellos dos están FA juntos, al mismo tiempo, están FA y están viejitos y quieren ganar. Para mí, esos tipos son un pana. Esos tipos crecieron juntos, Luis.
Son hermanos.
Esa vaina de que ellos digan, loco, vamos para Ole y que la mete mano y ya. Ya, mira dónde estamos ya. Somos millonarios, estamos aquí, jugamos con LeBron, nos burlamos en los Lakers. Eso es muy posible. Es muy posible, de verdad. Mira, si él coge el mid-level de que por 3 años, vamos a suponer que él haga eso. Claro, está cogiendo un pay cut exagerado. La gente hasta se va a quillar con él. Pero eso es problema de él. Si él coge el pay cut así, este hombre se puede traer fácil, Lowry.
Uh-huh. Sí.
Y ya se armó un equipo campeón full. Ahí no pueden perderlo.
Sin debilidades. Porque ahora tú puedes decir que la debilidad era que Schroeder, loco, aquí tenemos 4 tigres all-star, loco.
Claro.
A mí no me gusta, no me encanta, pero porque yo no quiero nunca esos equipos. Yo sí quiero que Lowry se vaya para Philly. Él es de Philly. Él ha expresado su deseo de jugar en Filadelfia. Ojalá y se vaya para Philly. Aunque de Wilson se vaya para los Lakers, que está muy bien si se va para los Lakers, pero que Lowry coja para Philly.
Sí, es verdad, verdad. A mí me gusta también eso, ¿eh?
Porque Philly le hace falta. Ahí hubo un paquete que Toronto rechazó. Estaba mandando, yo creo que hasta el portero. Filadelfia le estaba pidiendo. ¿Tú viste eso? A Masai Ujiri.
Sí, sí.
Es una barbaridad. Yo creo que Ben Simmons también, ellos dicen que no tienen contacto con Ben Simmons, los rumores de Ben Simmons no van a parar en esta temporada muerta. Ese tigre va entre ese tigre Lillard y lo que decida hacer Washington. Porque si Washington cambia uno, va a tener que cambiar el otro,
Sí, pero mira, con Washington está pasando algo raro. Bradley Beal es el household name. Él es el que importa. Bradley Beal parece que no quiere decir ya. Parece que él no quiere decir eso. De que ya, esto se acabó. Vamos a desbaratar esto. Sin embargo, a Russell Westbrook suena en trades. No, que va para los Lakers, que va para allí. Ese tipo de vaina yo no le hago mucho caso porque cambiar por Russell Westbrook es desbaratar un equipo por tener a un loquillo. Tú sabes. Ahora, Russell Westbrook de tercera opción, de nuevo, que yo no sé si lo hablamos fue en un grupo o por aquí, quizá es algo que puede funcionar, pero es que yo no voy a pagarle 40 millones de dólares y desbaratar un equipo. Yo me quedo con Schroeder, loco, de verdad. Yo no voy a hacer esa loquera, viejo. ¿Tú me entiendes lo que te digo?
Sí, pero el punto aquí es que Bradley Beal dijo, o salió el reporte.
¿Qué dijo Bradley Beal?
Salió el reporte, porque Bradley Beal no habla de su boquita, de que si ellos cambian a Westbrook, pues su deseo es que lo cambien también. Como que ya él nada más se quiere quedar si Westbrook está. Y es entendible. Si tú cambias a Westbrook es porque ya definitivamente tú no vas para parte. Entonces, por eso te digo...
Es que ellos no van para parte. Ya ellos saben lo que ellos son. ¿Entiendes? Ellos dos tienen que saber, ellos saben. Es lo que te digo. Bradley Beal no tiene los cojones de decir, ya, yo no puedo más. ¿Entiendes? Cámbienme. Parece. Porque ese equipo quedó octavo, Luis. Están en la conferencia con los campeones, con Filadelfia y con Brooklyn. ¿Qué es lo que van a hacer esos tigres? ¿Van a perder otra vez?
Ahora,
uno que no quiere ganar. Oye, Russell Westbrook, si se va para los Lakers, él estamos hablando de un anillo, ¿verdad? Entonces, Bradley Beal. Oye, Bradley Beal ya tiene que ir buscando para dónde que va a coger. Para él tener un pedacito de carrera. Yo sé, Boston, ¿no?
No, se va para la Bahía.
Oh, diablo, loco.
Wiseman, Wiggins, los dos picks por Bradley Beal. ¿Dónde filmo? ¿Dónde filmo? Y tú no saliste ni de Clay, ni de Curry, ni de Draymond. Y le agregaste a Bradley Beal, uno de los mejores cinco shooting guard de la NBA. ¡Ey! ¡Ey!
No, yo sé. Esos tigres, Golden State puede hacer mucha vaina con todo lo que tiene.
Golden State es quien más puede hacer de los contendores. Golden State es quien más rejuego tiene.
Pero que lo tiene que hacer antes del draft.
También es verdad. ¿Y el draft? ¿El draft es?
¿En dos días? No, en dos días.
¡Ay, Dios mío! Sí, el jueves, correcto, en dos días. Mira, en este draft tiene un sazón dominicano. Chris Duarte está sonando muy fuerte para la Bahía.
A mí me gusta para allá, él es de ahí. Él es un 3D guy.
Me gusta mucho. Lo buscan. Está sonando muy fuerte porque es el más veterano. Y es un jugador que puede resolver, o quizás el que más puede resolver en lo inmediato. De todos los...
O sea,
de
que todos entra y de una vez tú lo puedes usar.
Sí, porque tiene 24 años, obviamente. Él puede... Exactamente. Él no lo están buscando por su pico, por lo que su ceiling. Él lo están buscando por lo que puede hacer ahora.
Claro.
Y me encanta que sea en Golden State, ¿eh?
Él está en la NBA perfecta para el tipo de jugador que él es. Porque eso es lo que se está buscando ahora mismo. Todo el mundo quiere eso.
Sí.
Si él tiene experiencia. Está de toda esa vaina. Dime de Kate Cunningham. Ese tipo se va de primero, ¿eh?
Sí, sí. Aparentemente ya eso es seguro.
Luis, pues entonces vamos a acabar con Team USA.
¡Ay,
coño! Que perdieron de Francia, loco. Dime rápido.
¡Viva France!
¡Qué fuerte, eh!
Es que la gente no quiere entender. La diferencia entre FIBA y NBA es gigante, brother. Es gigante.
Grande, sí.
No es pequeña. No es que tú vas a traer dos sentidos de NBA y vas a ganar. Porque dime una vaina. Ponga a Gobert y a Evan Fournier en la NBA. Y pon un equipo donde ellos sean los dos mejores jugadores.
Un equipito.
¿Equipito?
Un equipito que no sirve para nada.
Lo que pasa es que en FIBA no te pitan los FAO, en FIBA te pitan los running, en FIBA, es un juego totalmente diferente, es mucho más técnico.
Totalmente. Me gusta FIBA.
A mí me encanta FIBA, yo soy un fanático hace mucho tiempo y ellos les toca contra Irán, son favoritos por 41 puntos y ellos están obligados a ganar los próximos dos juegos que les queda. Yo creo que lo van a ganar. Yo también creo que ellos son los favoritos a ganar. Pero a mí no me sorprendería si ellos se quedaran con un bronce, ¿eh?
Ay, ay, ay. Vamos a ver. Yo no lo estoy viendo muy bien a los gringos, ¿eh? Honestamente.
Al que yo estoy viendo bien, Humberto Miguel Tavares. El señor Luquita Doncic.
Loco, burlao ese hombre. Burlao. Pero Luis, oye una vaina. ¿Tú crees que, una pregunta que te voy a hacer. ¿Tú crees que el primer jugador en la historia del mundo del basquetbol profesional en jugar con cana es Luis Scola? Yo no sé si yo había visto un tigre de que con cana jugando basquetbol.
Es que Luis Alberto Scola se había retirado ya y ellos le pidieron, hicieron un movimiento para que jugara, se despidiera en esta Olimpiada.
No, yo lo sé, pero oye, ese Scola es fuerte. Ese tipo no es fácil, loco, ese Scola.
Es legendario, loco, es el legendario.
Loco, y él mete, o sea, él está jugando más bien que el día. Él es el que está mejor jugando de Argentina.
Oye, Scola en FIBA es un mejor jugador que Ginobili.
Bueno, sí.
Porque Ginobili, pues, con su estatus, en un momento nada más jugaba las Olimpiadas y los Mundiales. Pero Scola se mantuvo jugando todos los torneitos chiquitos para llegar, los preolímpicos, los premundiales, toda esa vaina. Scola es una máquina. Scola se domina la FIBA como cualquiera, loco.
Una bestia. Luis, dime de Luka Doncic.
¿Tú te acuerdas que hace 20 minutos yo dije que el mejor era Giannis Antetokounmpo? Olvídate de eso. ¡El mejor es Luka Doncic! ¡Marcaste!
¡Out!
At Bet365, we don't do ordinary. We believe that every sport should be epic. Every home run, every hit, every inning, every play. From the moments that are legendary to the ones that fly under the radar. Whether it's a walk-off grand slam or a base hit to center field. Whatever the sport, whatever the moment, it's never ordinary at Bet365. 21 plus only, must be physically located in Virginia. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.